bakaixo, gabon, txapa irrateko entzule hemen gare beste behin, kolas irratxaioan, txapa irratean, lotemesazpi.goixan. Gorkonetan, kolas berezi xamar batekin eiko jau, gauai, amarratatik amaiketara, ustak ja amarrak eta ja, pasata izango dira. Gorkonetan irratia bete-beteta duko, eta ni pizkatxo bat marziano zenditzen aiz hemen normalian kristana alde baten egoten ez, eta gorkonetan hemen aitzolen onduan, hapa aitzol gabon.
Gabon.
Bueno, bai, gaur kristalan alde bakarrian gare aitzol eta bisok, eta gure gonbidatu desberdinak, eta teknikoa fitxau du, gorko irratxailerako. Ander, ba, hemen gara boli, ba, gorkonetan tekniko inaz. Eta honen zergaiti xa, ba, bueno, ba, jente desberdina ba, etorri dalako iratira, konbidatu edo sekuestro baki dauzkogu hemen.
Eta, aspaldiko partez.
Bai, bai. Bueno, eta hoxen, ba, irratxe berezi izango da, eta hizkuntza behaldatuko dugu, gure oiko kolaxe ezte izango, euskera ezte izango, ba, erderaz, ba, elkar ulertzeko, ba, erderaz ingo dugu. Bueno, decíamos que vamos a cambiar el idioma porque normalmente solemos hacer el programa en euskera, pero hoy como tenemos invitados del otro lado, bueno, algunos por lo menos del otro lado del charco y alguna de más cerca, pero bueno, también de que no habla euskera por ahora, ¿no? Algunas palabras sí. Pero bueno, pues vamos a cambiar el idioma. Y vamos a presentar un poco a nuestros secuestrados de hoy. Pero los hemos secuestrado ahí, pim, pam, los hemos traído en coche y los vamos a llevar luego, bueno, si se portan bien, de vuelta a casa. Tenemos a Marco, a Elvis y a Suna. Bueno, no sé por dónde empezar. Elvis.
Y Manaya, tú que hay radio está hoy en Ajoconata. Ali Chichita Charipaichi. Yo cami Elvis Cane, Ecuador Yactamanda, Kikingunata, Kumbanga pa Shamuskane, Nacho. Decía que, bueno, yo soy Elvis, vengo de Ecuador, yo hablo el idioma quichua, el idioma autóctono de Ecuador.
Suna, tú misma.
Ya, Shevash, Navimen Sunaye, es kurdum, es kurdistaneme. U gelek spas bovi bername. Decía que, bueno, Gabon. Yo me llamo Suna. Soy kurda de Kurdistán. Y muchas gracias por este programa.
Y manaya, mashikuna, ajituta. Nyo kanchi te kuna antutapi achika achika kushiyami kanchik. Nukapi je Ecuador jaktamanta ta shamuni y kichwa pita rimani. Kichwa purwa mikani. También he saludado igual que todos. también vengo de Ecuador, soy kichwa purwa y estamos bien alegres, ¿no? Hoy como de vivir otra experiencia a la que estamos acá compartiendo con la gente de Garavide, perdón que un poco hable, somos, bueno, estamos acá tres, pero en realidad somos 14, de 7 pueblos distintos, originarios del mundo, nosotros los quichuas de Ecuador, está gente nasa de Colombia, está un maya cachiquel de Guatemala, una maya yucateca de México, un náhuatl de México, debía haber dicho los nombres, ¿no? Zenaida, bueno, está, bueno, Suna que ya ha dicho que es de acá, de este lado del mundo, que es kurda, y también está Jafet, que es un compañero del pueblo Tamasig, específicamente de Libia. Entonces somos 14, no sé si me olvido de alguien, pero por hoy nos han secuestrado a tres.
Ha sido un secuestro express. No nos ha dado tiempo.
Y bueno, contentos y ojalá podamos como conversar de mucho.
Bueno, para empezar, Aitzol, tenemos aquí dos idiomas diferentes. No hemos entendido nada porque lo habéis traducido. Dos idiomas, dos pueblos y seguramente desconocidos para todos nuestros oyentes y muchas veces para nosotros también, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos gustaría que nos presentaseis al pueblo kurdo y al pueblo quichua. ¿Cuál es el momento de cada pueblo y cuál es la situación de cada pueblo? Empezamos por los quichos, que sois dos, estáis en mayoría.
En todo lado. Bueno, así como brevemente, el pueblo quichua es un pueblo histórico, originario, milenario. Nosotros tenemos, territorialmente, estamos ubicados en la parte sur de Colombia, en toda la sierra de lo que es el Ecuador, una pequeña parte de la costa del Ecuador y una pequeña parte también de la Amazonía del Ecuador. Estamos en toda la sierra del Perú también y en parte de la Amazonía del Perú y también en parte de la costa del Perú. Estamos en Bolivia, en toda la sierra de Bolivia. También estamos en la parte norte de Argentina y en la parte norte de Chile. Es como la comparación que un poco se hace para que se entienda nuestro espacio físico territorial. Es como acá en el País Vasco, ¿no? Somos un pueblo originario que está o hemos sido impuestos por los estados actuales nacionales y vivimos las mismas condiciones que tienen los pueblos originarios con los que compartimos. Nuestra cultura ha sido bastante discriminada, al igual que nuestra lengua, y tenemos esa característica por un lado. Siguiendo con el pueblo quichua, nuestra lengua originaria es el quichua. Es el quichua, en el caso del Ecuador, ahí en el último tiempo se hizo una estandarización de la lengua. En el Perú se habla el quechua, que tiene las mismas raíces y la misma condición, pero bueno, hay como esa condición. Y eso como para saber que al menos de dónde muy estamos bien. Y qué hablamos. Elvis también puede complementar, ¿no?
Sí. Bueno, para empezar está bien. Nos situamos un poco. Un pueblo milenario, originario, que está dividido en diferentes estados, que tienen bastante menos tiempo que vuestro pueblo, ¿no? Hablemos del pueblo kurdo, que también está más cerca, pero también bastante desconocido, ¿no? Por parte de nuestra sociedad.
Bueno, pueblo kurdo es un pueblo de Oriente Medio. Y bueno, a veces nos llamamos el pueblo más numeroso del mundo sin Estado. Somos en el mundo casi 40 millones kurdos, pero nunca hay como censos exactos para decir que es exacto. Y el pueblo está repartido en 4 estados. Son Turquía, Irán, Irak y Siria. Y en cada estado tiene su realidad, tiene una situación diferente. En Irak ya la situación es mucho mejor que antes y mucho mejor que otras partes de Kurdistán, porque ya desde 2003 tienen su autogobierno, una federación, una región de Kurdistán se puede decir. Ya tienen su gobierno, tienen sus universidades, ya pueden hablar sus lenguas, pueden usar sus lenguas en todos los espacios. En Irán la situación está muy mal porque, bueno, los kurdos como un pueblo no tienen ningún derecho y no pueden hablar su lengua, de parte de identidad tampoco tienen derecho. Es como la identidad y la cultura hegemónica es persa. Y ahí también por eso los kurdos tienen una lucha para su identidad, para su cultura y para su lengua. Y después en Siria ahora están cambiando muchas cosas, Ya ahora una revolución, pero una revolución silenciosa porque está, desde que empezó la guerra civil en Siria, los kurdos decidieron hacer su revolución misma. Es como allí empezó. Bueno, antes de la guerra civil, los kurdos no tenían ningún derecho, no tenían identidad, bueno, sí que tenían identidad, pero derecho de identidad. No se recibían, por ejemplo, educación en su lengua, estaba prohibido su lengua, su cultura, su identidad, todo. Estaban bajo de represión. Cuando empezó la guerra civil, la guerra civil era como una guerra entre el presidente Bashar al-Assad y los opositores árabes. Y bueno, los opositores árabes dijeron que están luchando por una democracia, pero lo que pasa es que nunca han estado a favor de los derechos kurdos. Y por eso los kurdos decidieron ni estar en parte de Bashar al-Assad, ni tampoco en parte de los opositores. Y decidieron organizarse mismo, hacer su revolución mismo. Y desde guerra civil han hecho muchas, muchas cosas. Parte de cómo ya están empezando a gobernarse mismo, ya han creado un nuevo sistema de educación, están enseñando kurdo, recibiendo educación en kurdo, también aprendiendo kurdo. Y es como también, bueno, tenían que crear un sistema de defensa también, porque en un lado está atacando las fuerzas del gobierno, en otro lado están atacando los opositores. Y entre los opositores hay un grupo vinculado a Al-Qaeda también. Todos están atacando a los kurdos. Por eso ahora los kurdos en un lado están defendiéndose, en otro lado haciendo su revolución. Y hay como ahora una revolución muy, muy actual, muy dinámica. Bueno, en parte Turquía también, cuando crearon o formaron la República, el Estado de Turquía, solo como en constitución y todo, en todo Estado solo había derechos de los turcos. Ignoraron todos los kurdos, que en Turquía viven casi 20 millones de kurdos. Es como en constitución. Es un estado turco, la lengua es solo turco, la bandera es de turco y la nación es solo turco. Y bueno, ha sido una represión muy grande. Y por eso, como contra esta represión, los kurdos en año 1984 empezaron a una lucha armada para sus derechos, porque no les quedó ninguna otra manera para defenderse. Y desde esta lucha armada, el movimiento ha empezado un movimiento kurdo, un movimiento de liberación de los kurdos. Y los kurdos se han como desarrollado, se puede decir, en muchas partes, en la cultura, en derechos de las mujeres, para su lengua. Es como ahora los kurdos están en las calles, bueno, desde años 1984, algo así, están en las calles para sus derechos, para vivir como un pueblo. Y bueno, fue una guerra muy grande entre los guerrilleros kurdos y entre los militares turcos, especialmente en los años 90. Y allí, años 90, el Estado turco, bueno, como tuvo una política muy represiva contra los kurdos, y bueno, hemos venido hasta hoy día. Hasta hoy día, que hace casi un año, el PKK, la Organización Lucha Armada, el Estado turco han empezado como negociaciones. Y bueno, los kurdos demandan tienen unas exigencias para mantener negociaciones. Y uno de ellos es como tener educación en su lengua propia. Y otros son derechos propios, derechos como del pueblo kurdo. Pero lo que pasa es que hasta hoy día el gobierno no ha hecho nada por ello.
Estamos en un momento interesante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, igual he pasado el tiempo, he hablado mucho. Bueno, podemos seguir.
Tenemos tiempo, tranquila. Vale, tenemos bueno. Tiempo para hablar de diferentes cosas, pero vamos a intentar.
Seguimos,
en paralelo, ¿vale? Estamos hablando de dos pueblos muy diferentes entre ¿no? El pueblo kucho y el pueblo kurdo, pero hay también nexos de unión, ¿no? Uh-huh. Hemos estado hablando de represión.
En el caso de Ecuador, específicamente en caso de la lengua quichua, a lo mejor no se puede actualmente hacer un paralelismo idéntico con lo que pasa con los kurdos. En quichua, al pueblo quichua hace unos años, hasta unos 30 años, hubo bastante represión, pero de una u otra forma el pueblo quichua, el pueblo indígena ha logrado reivindicarse, ¿no? Como pueblo. Y al mismo tanto, o sea, al tanto de que ellos han podido conseguir, por ejemplo, que el idioma pueda ser un idioma cooficial en el Ecuador, así teóricamente, ¿no? Pese a ello, la gente se autodiscrimina, podríamos decir así, porque por muchos años el idioma quichua fue desvalorizado, fue pisoteado y de alguna forma a la gente que hablaba quichua se ha quedado en la mente decir mi idioma no vale. O sea, no hay una persecución evidente por alguien que habla quichua. Claro, antes sí, ¿no? En la calle, aún en las oficinas, yo tengo el derecho de hablar quichua, formalmente amparado por la Constitución. Yo puedo hablar quichua. Pero yo creo que la persecución es más sutil ahora, ¿no? O sea, no es tan evidente, es más sutil. Y la persecución, podemos decir, y como dije hace rato, es autodesvalorización, digamos así, ¿no? Y eso yo creo que autodiscriminación. Y eso es para mi forma de ver, es más peligroso. Porque, o sea, no hay una lucha unida entre todas las personas que quieren hablar el quichua. O sea, no hay un proceso unido y revolucionario para levantar el idioma, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación. O sea, un poquito regresando a eso, de que, o sea, a tal modo de que la gente que colonizó hizo sentir al idioma, por ejemplo, el idioma es quichua, ¿no? Pero le han dejado como un sinónimo al idioma quichua, como un sinónimo de, en quichua se dice el yangashimi, y lo que significaría el idioma que no vale nada. Ahora, si yo pregunto a una señora de unos 70 años, yo digo, hable quichua, y ellos dicen, ah, ya, yo voy a hablar el yangashimi, o el idioma que no vale nada, ¿no? Entonces, a tal modo de que en el pensamiento de la gente han dejado ese sinónimo. Ah, el quichua es el idioma que no vale nada. Es como un sinónimo han cogido, ¿no? Y eso es muy peligroso que actualmente por ese pensamiento se está perdiéndose mucho en el idioma quichua en las comunidades, en las ciudades donde viven los...
Es difícil, quichos, ¿no? Darle sí. La vuelta a más de 500 años de represión, ¿no?
Sí.
¿Soléis notar ahí con las nuevas generaciones? Sí, se nota. No sé si en el caso del pueblo kurdo se podría haber una similitud en ese sentido, en lo que comentaba. Y luego si hay un cambio generacional, si es una realidad que afecta especialmente a los jóvenes, esta que estás señalando, sí, o no, en el caso de los jóvenes, a ver si hay mayor conciencia y la tendencia es justamente la contraria.
Uh-huh. A ver, en el caso del quichua, podríamos decir es una tendencia más a la decadencia, ¿no? En la nueva generación. Un grupo ampliamente mayoritaria de los 25 o 30 años para abajo, digamos, ya no están hablando el idioma quichua y hay ahora una vergüenza, o sea, ya no hay el orgullo de pertenencia, ¿no? Del idioma. Y bueno, es un grupo mayoritario, como decimos, ¿no? Pero también podríamos decir y podemos resaltar, hay un grupo minoritario y pequeño de gente que de gente joven, podríamos decir de gente muy joven que ha logrado entender el valor. Y justamente son ese tipo de personas que de una u otra forma estamos buscando a ver qué podemos hacer para que nuestra generación, y yo digo que es la generación adecuada porque están en esa transición, ¿no? Los padres hablaban, pero ellos no hablaban, y ellos conocen de la lengua, son potenciales, ¿no? Pueden ser potencialmente para la pérdida y o potencialmente para una generación potencialmente para poder levantar el idioma, ¿no? Entonces podemos decir de dos grupos, uno que tiene más poder, más personas, y el otro pequeño que de alguna forma, si nos hacemos un núcleo bien, bien formado, podemos incidir a la mayoría, ¿no? Puedo decir en ese sentido.
Bueno, la pregunta era más para la lengua o para identidad o para...
La lengua y también en términos de identidad también.
Bueno, de la lengua, comparando de antes, sí que hay menos hablantes. Uh-huh. Porque, bueno, antes transmitía más la lengua, había una transmisión familiar. Bueno, hoy en día también la gente transmite, pero estamos viviendo en un mundo como una globalización, ¿no? Es como hay muchas televisión, muchas... canales de televisión, hay internet, es como, y vale más, vale lenguas que son más poderosos. Allí pierde el kurdo, porque, bueno, porque está en una situación de prohibición, por eso no puede como, está como, se están impidiendo, allí sí que pierde. Y otra cosa, como ha dicho Elvis, como están viviendo, como viven otros pueblos originarios, los poderosos, los que tienen poder, también han usado esta estrategia de desvalorización de las lenguas originarias. Eso lo han hecho mucho con el kurdo también. Y por eso hoy en día sí que hay kurdos que piensan que, bueno, el kurdo no vale nada, el más importante es turco. Para ser alguien en este mundo, es como, en este mundo no, mejor dicho, por ejemplo, en Turquía, hay que saber... El turco más que el kurdo. Pero esta situación también es como diferente en otras partes del Kurdistán, porque en Siria sí que han mantenido mucho, mucho mejor. Todo el mundo, todos los kurdos allí hablan kurdo, y en Irak también. En Irán igual hay como, sigue una represión, ahí sí que también hay problemas. Y de la identidad, de la lucha de identidad, como he dicho, en Turquía hay un movimiento como muy, muy actual, muy dinámica. Por eso los jóvenes sí que tienen mucha conciencia, especialmente los jóvenes tienen mucha conciencia.
Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar un poco de música.
Sí.
Tenemos diferentes canciones. Vamos a empezar por una música kurda, si os parece.
Vale.
Creo que has seleccionado unas canciones. Uh-huh. Ander está ahí, preséntanos tú misma la...
He elegido tres canciones.
¿Sí?
Uno es un poco...
La de ahora.
Sí, pero no sé cuáles van a...
Tú sí. Di una y seguro que acierta.
Uno es un hip hop kurdo,
¿sí?
Pero es como un hip hop kurdo, pero está dando como mensajes más para el movimiento, más para la lengua, se llama Sarado. Es un joven que canta en kurdo y está como dando en sus canciones, dando mensajes... Para nuestra cultura, identidad y la lengua.
¿Y la canción cómo se llama?
Es Kurdistanum, que significa Yo soy Kurdistán.
Uh-huh. Venga.
Sarato.
A ver si acierta.
Mazavim, az bauzim, az agirim Zivistanim, paizim, az baharim, az avinim Mahabadim, khamishlo, hawleru, amedim Az bakurim, bashurim, rojaba, rojilatim Az akhazi, vuzerim, patrolim, az devlemendim Shinahima, az kulirkim, kesko, soro, zerim Khozaye, bedew, mararato, zagrosim Az sarhadim, bedinan, az dersim, obotanim Kaniya, jilema, gola, urmeo, uwanim Az avashinim, munzur, dijle, ofradim Az nemrudim, az kifim, az memuzin Jbo, mirovahie, serchiaye, judi, limanim Roje, dertinim, nev روزم کاو حسم کارم از زردشتم صلاح دینم از پیر سلطانم نویه سومران که چمدم از دیروکم از گلم از آخم از کردستانم
rejim, ez pelim, ez berfim u baranim, ez teyre bazım azmanim, ez bayiz ozanim, ez bari granim, külo birine hazar salanim, ez kuyna axa sorum, zaktu zilmere kurbanim, ez esirim bin zestim, ez girtiye zindanim, leşkere rojema kod varezim, ez berkudanim, evi darim, sıba zarkabunim, sıba rızgarim, ez volatim netevim, dili rojilata nabinim, ez zarugim u daikim, gazima u şehidim, daika agit hayri mazlum, u kemal birim, kahramanim, beytanim, zilanim, ez berivanim, deste khuratkim, u seri khuad lehejenim, daika mela Mustafa Sheikh Said, u bedir khanim, bistu neh, jara seri rakirim, ez zehildanim, tek kushinim, şere granim, ez bawerim u armancim, ez heviya azadim, ez Kurdistanim.
Bueno, bueno, ba, hemen jarraitzen dugu, txapa irratian, lotem 6.8an, gogoratu gure entzulei bebai, ba, nahi baldin badabe, ba, gure telefonako zabali darela, behatzi labiru 6.6.6.6 telefonu haitu eskero, ba, gaurko honetan, ba, gure gonbidatu egin erosin galdera egin, edo guri, ba, erosin iritzi botatzeko ukera baduko zue. Bueno, decía que tienen el teléfono abierto para nuestros oyentes, para hacer cualquier pregunta o dar cualquier opinión. Como siempre en este programa, y vamos a ir hacia avanzando un poco, ¿no? Hemos hablado de diferentes, de dos pueblos muy diferentes entre sí, con esos de unión, que se han organizado de diferentes maneras para hacer frente a la represión que han vivido durante muchos años, ¿no? Han creado diferentes organizaciones, algunas armadas, algunas otras pues más sociales, ¿no? ¿Cómo está hoy en día la organización del pueblo quichua, del pueblo kurdo? ¿Cómo está? ¿Qué organizaciones hay?
Bueno, me toca.
Bueno, en el caso de del quichua,
¿sí?
Desde que fuimos colonizados, los quichuas, específicamente los pueblos, digamos, originarios de Abiyala, lo que hoy es América, han vivido, digamos, se han mantenido en resistencia. Nunca se han dado el brazo a torcer. En momentos ha sido evidente esa lucha. Pero siempre esas luchas han terminado de pronto de alguna forma en matanzas, de callar y muchas cosas, ¿no? Pero un proceso que fue muy, muy fuerte ocurrió en los años 90, ¿no? El famoso levantamiento indígena en el Ecuador. Donde las bases de las comunidades, apoyado por líderes influyentes, logró posicionarse como una ideología e incluso un ente de poder, ¿no? No políticamente, pero no en un sentido formal. De tal modo de que el pueblo indígena en los años 90 fue muy fuerte, que tenía ese poder de poder apoyar para que un partido político
influir
en el programa político, poner y sacar presidentes, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tenía ese poder y de alguna forma tener un poder del Estado, ¿no? Entonces, de una u otra forma, o sea, esa fue un la cima de digamos, de lo que consiguió el movimiento indígena y detrás de ello vino todo, ¿no? El rescate de la identidad, la valoración de la identidad, de la lengua, de las organizaciones, las organizaciones internas, estructuras internas que que había en el en los indígenas, ¿no? Entonces detrás de ello vino arrastrando todo este proceso, ¿no? Hasta un cierto tiempo.
No sé si tienes algo que...
Sí, un poco como siguiendo la misma idea que Elvis decía, el pueblo quichua tiene una ruptura histórica a partir de que se da esta llamada o este llamado descubrimiento de América, que para nosotros, digamos, es un momento histórico en el que se genera el proceso de resistencia y lucha que hasta ahora, que hasta estos días seguimos manteniendo. Entonces, un poco como contextualizando lo que Elvis ya nos contaba, ¿no? En la época, bueno, a lo largo de la época de la colonia, el pueblo quichua tuvo un sinnúmero de organizaciones o levantamientos indígenas que iban en contra de esta liberación de la conquista española en su momento histórico, que se logra en cierta forma a partir de la creación de los estados nacionales. El Ecuador se crea en 1830, pero el pueblo quichua sigue manteniendo la misma condición de pueblo oprimido, la misma condición que existía con la colonia española, después de que la colonia española se va del territorio y pasan a formarse los estados nacionales. La condición del pueblo quichua se mantiene igual. Sigue siendo un pueblo en condición de oprimido y en condición de discriminado y en condición de marginado. Entonces, ese proceso en cierta forma va como creando también pequeñas células o pequeños procesos de organización dentro de lo que es el pueblo quichua. Y digamos para los años 30, para los años de 1930, 1940, se dan las primeras experiencias, por ejemplo, de creación de escuelas de educación bilingüe, creadas por mujeres indígenas que veían esa necesidad y que empiezan como a tener esa idea de crear escuelas bilingües. Luego también se da como un proceso muy interesante porque se empiezan a fusionar las ideas del pueblo quichua con las ideas de este movimiento político mundial, como era el socialismo, era el comunismo. Para la época del 40, 50, esto empieza a hacer un poco de presencia y como a fusionarse. Y para el año 60, 70, se crea ya la primera organización, indígena como conglomerado. O sea, es como el resultado de todo un acumulado histórico que tenía el movimiento indígena. Digamos, haciendo como una particularidad y como una comparación histórica paralela de lo que pasaba, digamos, aquí, por ejemplo, en el País Vasco y de lo que estaba pasando con nosotros allá en nuestro territorio, parecería que los momentos históricos se coinciden, porque igual el pueblo indígena está planteando la liberación de nuestro pueblo, cosa que sucedía como acá en el País Vasco. Pero el gran detalle, desde mi perspectiva, es que aquí en el País Vasco se da un proceso como de consolidación de la lengua como un eje fundamental dentro de la lucha. O sea, se considera la euskera como un elemento que debe trascender y que es como parte fundamental de la reafirmación de la identidad del pueblo vasco. Y obviamente la liberación. En el caso, digamos, de Ecuador, en el caso de los pueblos quichos del Ecuador, se reafirma la condición de liberación de discriminación, pero este tema o este eje de la lengua un poco se lo deja a un lado. O sea, no, aparentaría que al reivindicarnos como pueblo indígena, la lengua se entendería que tiene que estar inmersa dentro de la liberación, pero no se le toma como muy 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 en cuenta a la lengua. Y eso ha creado, por ejemplo, que ahora tengamos nosotros organizaciones indígenas que tienen la particularidad de ser quichuas y de llevar toda su política en lengua castellana, por ejemplo, que es una de las consecuencias que generó ese momento histórico. Pero también hay como otro detalle particular que cuando en los años 80s, 90s, en el levantamiento que Elvis hacía referencia, también se logran en cierta forma algunas reivindicaciones que el pueblo quichua por historia había exigido. Es el caso de la educación bilingüe, el caso de que al Ecuador se le plantee no como un estado uninacional, sino como un estado plurinacional, en donde el quichua es una de las nacionalidades. El Ecuador tiene 14 nacionalidades aparte del quichua. O sea, el quichua es una de las 14 nacionalidades que conviven dentro del territorio del Ecuador. Y empiezan como a tener algunas exigencias reivindicativas en ese aspecto. Una de las organizaciones que genera esta conciencia política vendría a ser lo que hoy es la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es la organización que agrupa las 14 nacionalidades indígenas, que por ahora también atraviesa un momento de ruptura orgánica bastante fuerte. No hay una consolidación de la idea política original. Desde siempre la idea fue un estado plurinacional y una autodeterminación como pueblo quichua. Pero por ahora hay una confusión de la idea política y digamos que la CONAIE, que debería ser como la organización que en cierta forma lidere la visión esta de ser como de ser un pueblo autodeterminado, no ha respondido a esa condición, y el pueblo quichua está atravesando un momento crítico en niveles organizativos, en niveles políticos, en niveles lingüísticos, en niveles culturales, en niveles identitarios, que creo que es necesario como leer esa parte también, porque a veces nosotros nos quedamos como con la historia de que logramos algo, pero en teoría no ha sido lo que nosotros hemos querido que se genere.
Un momento crítico.
Es un momento muy crítico, muy, muy, muy crítico.
Bueno, Suna, hemos hablado en caso del pueblo kurdo de una lucha armada,
sí,
de un pueblo traicionado más de una vez, ¿no? Uh-huh. Se ha dicho y se puede leer. Y luego que estamos viendo un momento muy interesante, o por lo menos muy esperanzador, pero al mismo tiempo crítico también, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está hoy en día el proceso? ¿Cómo está hoy en día?
Bueno, el proceso en Turquía ya ha llegado a un proceso de negociación con el Estado. Como he dicho, casi hace casi un año que empezaron a negociar con el Estado la lucha armada.
¿Hay un representante del pueblo kurdo?
Sí, es mismo el líder de los kurdos, Abdullah Öcalan, que se dice Öcalan aquí,
¿sí?
Que está en el cárcel, que lleva en cárcel 13 años.
¿Representa a los kurdos de Siria, Irak, Irán, Turquía?
Siria, Irán, Turquía y algunos kurdos de Irak, porque en Irak hay otra, también hay otra presidente de los kurdos de Irak, mejor dicho. Y bueno, yo creo que es un poco interesante, porque el Estado lo ve, el Öcalan lo ve como un líder terrorista que está en el cárcel, lleva 13 años en el cárcel, pero está haciendo las negociaciones mismo con él en el cárcel.
Es un representante válido para las negociaciones.
Sí, para la lucha armada. Bueno, lleva en el cárcel en 13 años, pero sigue representando la lucha armada y representando el pueblo kurdo. Y todo el pueblo kurdo en las calles siempre dicen que nuestro representante es el Öcalan. Por eso el Estado al final como se obligó a, como fue una obligación para el Estado para que negocie con él, no ni con el partido político ni con de otros, pero con el líder encarcelado.
Uh-huh.
Y el proceso es como cada vez cambia, pero en las noticias que hemos visto que el Öcalan, el líder de los kurdos, ha dicho que estamos en un punto como muy, muy, como
que resbaladizo, ¿no?
Sí, sí, que es como un límite, están en un límite que se puede ir como mejorando, como mucho mejor se puede ir, también se puede ir mucho, mucho peor, es como muy, muy frágil, se dice.
Frágil.
Sí, frágil, sí. Muy frágil.
Uh-huh.
Han sido conocidos aquí en el País Vasco las noticias sobre luchas de los presos kurdos, ¿verdad? Huelgas de hambre, de larga duración.
Sí.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, eso ya año pasado ya lo terminaron, pero bueno, uno de objetivos de huelga de hambre era empezar a negociar con el líder de los kurdos del cárcel. Eso ya lograron. Pero igual la situación de los presos kurdos sigue mal.
Uh-huh. Y ¿de cuántos podemos hablar ahora? ¿Cuántos presos hay?
Eso nunca puedo decir que es... porque siempre cambia. Siempre cambia porque cada día el Estado está arrestando más personas. Pero lo que puedo decir, en últimos 3 o 4 años, el gobierno, o el Estado, la policía, ha arrestado más de 8.000 kurdos, que entre ellos hay diputados, alcaldes, activistas de derechos humanos, periodistas, también miembros del partido político y estudiantes también.
Vamos a seguir para adelante y vamos a darles otro regalito a nuestros oyentes en forma de música. Habéis elegido también diferentes canciones, ¿no, Elvis, Marco? ¿Alguna de... decirle a Bolia alguna de ellas? Sí, dile por el micrófono tranquilamente. Presenta tú la canción a ver si la adivina, sí. Bolia.
Bueno, esta canción más que todo habla de mi pueblo, ¿no? Mi pueblo, la comarca, como dicen aquí, grande que vengo, se llama Imbabura. Entonces esta canción habla de alguien que regresa una vez que ha estado lejos de su comarca o de su provincia, alguien que regresa y dice: mi Imbabura querida, mi Imbabura amada, tengo en mi corazón. Entonces se llama Ñuka Llactago. Entonces creo que después de un tiempito que he estado por acá, también sí extraño un poco a mi tierra.
Herrimiño se llama.
Excelente la estancia aquí. Muy agradecido por todo, la gente, su amabilidad, la atención. Maravillado.
Luego siempre sobre que les ha parecido esto, ¿verdad?
Siempre hay un extrañar, ¿no? A la tierra que vio nacer. Sí.
Eta horre, egiten du hemen txapa irratian, hemen 6.20an, hemen gara, baina irratxe joan amaiera partera. Uste baino azkarro joten dila minutuak hemen egin zuten duzku, Eta bueno, seguimos, decíamos que se nos ha pasado tita la hora de radio que teníamos.
Es una habla mucho.
Y nos quedan un montón de temas pendientes, pero bueno, hablemos de un par de ellos, por lo menos hablemos de la cosmovisión quichua, la manera de entender el mundo que tienen los pueblos indígenas, que a nosotros nos resulta tan, tan extraña, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cómo veis el mundo desde la perspectiva quichua? Una pregunta, o sea, y tienes menos de 5 minutos para contestar.
Para eso. Una pregunta tan amplia. Bueno, yo creo que más que una condición del pueblo quichua, es una condición de todos los pueblos originarios, que es una relación y un vínculo muy estricto con la naturaleza. Con, nosotros le decimos Pachamama. Es una condición de nosotros, digamos, la concepción occidental que se ha tenido, la concepción moderna que se ha tenido del humano como humano frente a la naturaleza, es como nosotros humanos controlamos la naturaleza y generamos todo lo que hemos generado, contaminación, explotación, sobreexplotación, y ahora hablamos de una tierra contaminada, de un mundo que está a punto como de tener crisis energética y tanta cosa que se habla. Yo creo que la cosmovisión de los pueblos originarios, y no digo solamente el pueblo quichua, sino de los pueblos originarios de América, y también aquí conociendo cómo piensan, por ejemplo, los Tamasic de Libia, y uno encuentra como tantas coincidencias de pensamiento que en ese instante uno se pregunta, el quichua le da de pronto la forma cultural de nuestro contexto, le damos el color, le damos el idioma, le damos el de pronto el rito, el templo, pero en el fondo el pensamiento nuestro llega a ser igual que el de los resto del pueblo del mundo, y es ese respeto a la naturaleza, a la Pachamama, en donde nosotros los humanos no nos vemos como dominadores de la naturaleza, sino como paridos de la naturaleza, así como nuestra mamá, somos parte de ella. Y entonces, claro, tú te preguntas, si yo vengo de ahí, si yo nací de ahí, ¿cómo es posible que a quien me ha dado vida, yo le esté en cierta forma destruyendo? O sea, es como un proceso inverso de pensamiento desde ese punto de vista. Y eso, digamos, en el pensamiento quichua, en cierta forma, o sea, así como poquito, se resume en un sentido de coherencia de la vida, en un sentido como de estar haciendo lo que estás pensando. O sea, si estamos pensando que nosotros somos parte de la naturaleza, hay que hacer cosas que no le dañen a la naturaleza. Nosotros le hemos como un poco conceptualizado diciéndole como piensas con el corazón. O sea, estamos como acostumbrados a tener una separación entre lo que se piensa y lo que se siente. Nosotros hablamos de una conexión entre lo que estás pensando con el sentimiento, para un poco como aterrizar en cómo un poco pensamos, ¿no? Y bueno, de cosmovisión, si pues nos podemos hablar acá, amanecerá y seguiremos hablando de cosmovisión, porque hay mucho, mucho que decir. No sé, Elvis también tendrá como su idea, ¿no?
Como no hay tiempo, pasemos al otro tema. Me gustaría hablar de la mujer quichua también, pero bueno, la mujer kurda.
Bueno, uno de los objetivos de movimiento de liberación de los kurdos, que entre ellos hay lucha armada, hay partido político, otras organizaciones, bueno, que no solo es liberación de un pueblo, pero también es liberación de las mujeres de un pueblo, o liberación de las mujeres en general. Y este movimiento está basado en la ideología no se puede liberar un pueblo sin liberar sus mujeres, o sin liberar las mujeres. Y desde que empezó el movimiento kurdo, ha cambiado mucho la situación de las mujeres kurdas. Antes era como, bueno, una sociedad más conservadora, que las mujeres no tenían muchos derechos, pero con el movimiento las mujeres ya están en todos los lados, en las organizaciones, en la lucha armada, en partido político, en las calles, en todos los lugares que están trabajando por sus derechos, por derechos de su pueblo, por todo. Por ejemplo, en la lucha armada hay una organización de las mujeres, una organización propia de las mujeres, que ellas también están luchando por su pueblo. En partido político hay cuota de 40%, y hay muchas mujeres diputadas, muchas kurdas diputadas, muchas alcaldesas también. Y en las organizaciones también hay muchas organizaciones de las feministas, sí. Y bueno, entre los jóvenes también. Es como las mujeres kurdas ahora como son muy activas, sí.
Bueno, Elvis, a ti la pregunta más difícil te va a tocar. ¿Qué es lo que habéis visto aquí en el pueblo vasco? ¿Qué es lo que os ha gustado? ¿Qué es lo que no os ha gustado? Uh-huh. Que nos cuentes un poquito.
Ya, bueno, como decía hace rato, yo voy impresionado de todo lo que yo he visto en el País Vasco. Principalmente la gente, su forma de ver la vida, su forma de organización. La forma de cómo luchan por una identidad y viven por la identidad y para la identidad. Y esa parte, esas experiencias, nosotros hemos visitado escuelas, empresas y ratias, radios y diferentes movimientos sociales, diferentes aspectos de la vida social vasca, ¿no? Y la verdad, muy contento y muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo, porque esto nos ayuda para que nuestros pueblos también podamos fortalecer algunas experiencias que hemos visto aquí para nuestra identidad y nuestro idioma. Y yo simplemente quisiera decir que ustedes van a formar parte de mi vida aquí en adelante. Ha habido un tiempo de 3 meses que vamos a estar aquí, o sea, es un antes y un después de la forma de ver la vida, ¿no?
Uh-huh. Bueno, os ha pasado un poquito la pelota, Elvis. ¿Qué es lo que no os ha gustado a vosotros dos?
Tal vez del frío.
¿Qué es achirreado de la sociedad vasca, de la sociedad?
Bueno, digamos que...
Si has hablado de Pachamama, has hablado
para,
de la
condición. Sí, sí, para...
Algo te habrá achirreado.
Para decir que nos ha tocado la parte fea, ya que Elvis ya dijo todo lo bonito. Bueno, sí, creo que en la comida que tuvimos hace un rato atrás, yo decía que acá... he venido con una expectativa del País Vasco como un proceso orgánico que en cierta forma haya logrado consolidar como una forma distinta de hacer política ideológicamente. Pero creo que, no sé, hablando en estos términos del choque, es que acá tienes como esa visión de país de primer mundo capitalista, en extractivista en su nivel total, ¿no? De lo que es, porque digamos, tienes montañas que están atravesadas por túneles de kilómetros, de kilómetros, de kilómetros para hacer una autopista. Tienes, sí es cierto, un sistema de transporte, digamos, que nosotros quisiéramos que sea así en América Latina, pero también te imaginas el nivel de elitización que también eso tiene, ¿no? Porque, bueno, yo particularmente es como que, bueno, ¿y cuánto me cuesta un pasaje para irme de Escoriaza a Mondragón? Y la gente me responde, mira, no sé, porque yo tengo auto, por ejemplo. Entonces, es como esa visión de tener como todo el mundo su condición de acumulación. Que en cierta forma hay como una característica en ese aspecto, que es como reproducir el capital en un sentido. En otro sentido, todavía es algo que no hemos conocido a fondo, pero también nos llama mucho la atención el tema del cooperativismo, que no lo hemos logrado como explorar muy a fondo, pero que también en cierto grado nos interesa saber cómo funciona. yo todavía me pregunto si es que en el cooperativismo existe un sentido de acumulación o de explotación también en ese aspecto económico, o si el aspecto social también se mira desde otra manera. El tema orgánico, bueno, el tema político también no estamos como muy enterados, pero creo que sí impacta cuando en las encuestas sociolingüísticas que nos han dado a conocer es como si es cierto que el País Vasco tiene 3 millones de habitantes, de los cuales apenas el 25-26% habla euskera y todas las demás regiones no hablan euskera. Y vas a Bilbao, o vas a San Sebastián, o vas a Victoria, que son como los referentes que tiene el País Vasco, y las realidades de la lengua son muy distintas a las que de pronto te encuentras en Arrasate, en Escoriaza o aquí, que es en donde hemos podido como tener contacto, ¿no? Entonces, digamos que sí es la visión que nosotros hemos como podido como mirar, pero también en el fondo estamos en Europa, ¿no? Y Europa es la idea.
Tal vez con respecto a la lengua, un poquito, si es que metemos un poquito de... bueno, una cosa nomás, tal vez un poco triste lo que he logrado vivir es en cuanto a la gente del País Vasco. Todo lo que se ha hecho, tienen todo para vivir en euskera. He visto en las calles de Mondragón, diferentes ciudades pequeñas, que la gente opta todavía en hablar en castellano. Esa parte sí puedo un poquito tal vez decir, tienen todo, comunicación diario, muchas cosas en euskera como para vivir en euskera y optar por vivir en castellano.
La desvalorización, ¿no? O sea, que sí, comentabas tú, sí, que sí, también sí, nosotros sí, vivimos de alguna sí, manera.
¿Suna?
Bueno, voy a decir algo más como más especial. No me gusta BBVA, el banco BBVA. Pues sí, tengo un sí. Bueno, en Turquía, el Estado de Turquía está haciendo muchos embalses en las tierras de Kurdistán. Uno de estos embalses se llama embalse La Presa, se dice también, ¿no? Sí. Iluso. Con este embalse va a destruir todo la tierra, el río, también una ciudad muy antigua con 12.000 años, y también mucha gente, casi como 70.000 personas tienen que emigrarse por este proyecto. Y BBVA ha tenido negocios con el Estado para financiar este embalse. Y por eso no me gusta.
Muy bien. Repasillo, uh-huh. Nos habéis dado, seguro que solamente que sobre esto también podemos estar hablando otra hora o más, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir terminando. Nos quedan 2 minutos para terminar la hora. No sé, la despedida, y nos gustaría oíros en vuestro idioma, ¿no? Es muy rico para la radio también tener la oportunidad de oír a... Oír el quechua y oír el kurdo.
Algo en español, si alguien de Ecuador que esté escuchando, tal vez la radio, saludos acá, de parte de uno que viene igual de Ecuador, y que ojalá puedan pronto regresar a donde ustedes nacieron. Ali tutata charipangichi tukui kai kayuyachi yagan antata huyana hukuna y shukta punjakuna huyarina husun usharishpak kayakam
gelek spas rubo bername gelek bas u shevash.
Bueno, también antes en castellano. Bueno, como creo que cuando estábamos empezando recién como calentarnos en la conversación, ya nos enteramos que se acaba. Entonces ya han quedado como muchas ideas en la cabeza, y algo como que quería contar también es que o sea, hacer un poco la similitud histórica que tenemos todos los pueblos originarios, en donde también están los euskaldunes de Euskadi, es que también nosotros tenemos presos políticos, ¿no? Acá hay presos políticos en el País Vasco, Suna nos ha contado de los presos políticos que hay en Kurdistán, en Ecuador también tenemos presos políticos, y sobre todo más en este último tiempo que en teoría tenemos un gobierno progresista de izquierda, pero a la larga no es un gobierno progresista para los pueblos originarios, porque los pueblos originarios que defendemos la naturaleza, que defendemos la tierra, que defendemos a la Pachamama, somos vistos por el gobierno como terroristas, somos vistos por el gobierno como infantilistas. Y no tenemos, nos dicen que somos que tenemos visión de retrasados porque no queremos el progreso, estamos en contra de que el país avance. Y por tener esa visión a nuestros dirigentes, a muchos dirigentes nuestros se les ha encarcelado. Ahora mismo hay alrededor de unos 600 juicios levantados contra dirigentes indígenas por defender la tierra. Y entonces creo que las similitudes históricas son muy distintas. Cierto es que estamos aquí en este lado del mundo, pero también nos toca vivir las mismas condiciones en otras realidades. Uh-huh. Y bueno, Shinaskapa, Yeyupaychani, Mashikuna, Ajituta, Tukuikuna y Achka Sinchitacharinchi, Kai Shimipi, Mishashunkuna, Tutapi, Yupaychani.
Oso ondo itzol, ba, eskerrik asko.
Hori da.
Gure horko sekuestra hoei.
Hemen.
Gracias Elvis, una, Marco. Eskerrik asko. Una tortzaren. Eta bueno, gorko irratxai honetan, bi kultura ezberdin, kitxua eta kurdua izan ditugu. Bakoitza bere, bere zaugarri ezberdin ekin.
Bere realidadekin.
Bueno, bizin artian olako mix bat, beste kolaz bat egiten saiatu gaz, eta egin du, ez?
Bai, eta ikusi be, badaudela man komunean hain bat gauza, ez da, elkar trukatu, eta baditugula hor lantzeko neso politak.
Hori da, eta bueno, gure partetik bestik ez eskerrik asko boli, hemen gaurko honetan etortzaren tekniko lanak egitera, eta bueno, gure entzulei agurtu, jarraitzu hemen txapa irratian, lotemesaspi.geixan, datorren astian, hemendik amabostegunera kolazian elkarren zungo bazelakoan, ondo segi?
Uh-huh. Horrengo saio arte.
Just come to you,